Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Renueve su celular Samsung con la nueva tarjeta de crédito Samsung Davivienda. Lleve la nueva serie Galaxy S26 con 0% de interés pagando a 6, 12, 18 o 24 cuotas. Davivienda.
Aplica términos y condiciones. El 0% de interés aplica sobre referencias seleccionadas. Consulte tasas, tarifas, reglamento, términos y condiciones de producto en www.davivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Señoras y señores, grato saludarlos como cada 8 días a través de estos micrófonos de Colmundo Radio y Radio Amiga Internacional. Un abrazo fraterno para todos ustedes. Qué bueno que nos acompañan en esta cita maravillosa para ver qué ha pasado en Colombia y en el mundo a lo largo de estos 8 días. Y sí que han pasado cosas, sobre todo en Colombia. Nuestro abrazo grande, solidario, de cariño a los hermanos del Chocó y los demás departamentos que sufrieron por el terremoto del pasado lunes 7.4. A nuestros hermanos que perdieron a un familiar, a un amigo, a un conocido, nuestro cariño, nuestro respeto y nuestras oraciones. Y todos los que podemos, sigamos donando, sigamos demostrando que somos colombianos grandes, que cada vez que ocurre algún fenómeno o algún acontecimiento, estamos más que nunca unidos. Hoy no importa el color político, hoy no importa la raza ni el credo. Hoy lo único que interesa es ayudar, ser solidarios, demostrar que sí tenemos un gran corazón para servir a nuestro país que tanto lo necesita. Bienvenidos, hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Alejandro Ramírez Londoño. Ya nos ha acompañado varias veces en nuestro programa. Él es abogado, analista, periodista. En otra hora fue director de la Justicia Penal Militar. El resto de la hoja de vida nos lo presenta el doctor Carlos Sierra en su presentación oficial. Y con él vamos a estar hablando de temas varios en el programa el día de hoy. Vamos a ver cuál es la herencia que deja Gustavo Petro al gobierno del Tigre Abelardo de la Espriella. Vamos a ver cómo se va a mover el gobierno del doctor Abelardo. Tiene grandes retos, muchos retos. Empezó con un reto grande que le puso la naturaleza y ha venido resolviéndolo de la mejor manera. Pues rogamos a Dios para que le siga dando sabiduría al presidente, a la primera dama que ha demostrado un papel muy importante a su grupo de ministros. Para ellos nuestras oraciones y los mejores deseos. Y a ustedes, acompáñenos porque tenemos un programa muy especial el día de hoy. Vamos a ver esos retos que le esperan al doctor Abelardo y qué nos dejó, cuál es la herencia que deja Gustavo Petro después de esos 4 años. ¿Qué pasará? ¿Se va a ir Gustavo Petro? Este y otros temas vamos a desarrollar el día de hoy en nuestro programa Realidades. La producción ejecutiva la hace Julito E. Azul. A Julito, como siempre, abrazo, cariño y agradecimiento. Bienvenidos a Realidades.
Renueve su celular Samsung con la nueva tarjeta de crédito Samsung Davivienda. Lleve la nueva serie Galaxy S26 con 0% de interés pagando a 6, 12, 18 o 24 cuotas. Davivienda.
Aplica términos y condiciones. El 0% de interés aplica sobre referencias seleccionadas. Consulte tasas, tarifas, reglamento, términos y condiciones de producto en www.davivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad. Tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
Esta semana se presentó uno de los más fuertes terremotos que se han sentido en el país. Con una magnitud de 7,4 grados y epicentro en el municipio chocoano de San José del Palmar, el terremoto del lunes 10 de agosto ha cobrado a la fecha más de 300 víctimas fatales. Las recientes cifras indican que afectó a más de 25.000 familias en varios departamentos del país. Hay más de 3.500 heridos y cerca de 500 desaparecidos, aunque reportes extraoficiales mencionan cifras mucho mayores. El recién llegado gobierno de Abelardo de la Espriella tomó inmediatas medidas declaró emergencia económica y se desplazó con sus ministros a las zonas más afectadas para impartir las primeras órdenes. La situación es muy compleja, porque a la crisis ocasionada por el terremoto se suma la grave situación financiera en la que el gobierno de Gustavo Petro dejó al país. A los múltiples escándalos por corrupción y al crecimiento desmedido de la burocracia y el derroche durante el gobierno Petro, se suma el hecho de que dejó al país prácticamente sin capacidad de endeudamiento para la emisión de títulos del gobierno, TES, pues utilizó el 95,8% del cupo autorizado por el Congreso para todo el año 2026. Este endeudamiento, que fue mucho menor en los gobiernos de Duque y de Santos, solo deja un cupo para este segundo semestre de apenas 2 billones de pesos. Afortunadamente, las comisiones económicas del Congreso ordenaron devolver el proyecto de presupuesto general de la Nación de 575 billones de pesos que presentó el gobierno de Petro para la vigencia del 2027, para que el nuevo gobierno haga las correcciones correspondientes. El ministro de Hacienda entrante, Miguel Gómez, calificó el proyecto presentado por Petro como una chambonada. Dijo, es inconsistente, fue hecho a la carrera y sin respetar las normas básicas. Agregó que en ese proyecto los ingresos estaban sobreestimados en cerca de 60 billones de pesos, por lo que resultaba imprudente aprobar apropiaciones de gasto. También dijo el ministro entrante, este presupuesto refleja la crisis económica que el gobierno anterior le dejó al actual. Es altísimo en funcionamiento, está lleno de burocracia y de partidas innecesarias que no se pueden controlar. Es el más alto de la historia en el servicio de la deuda, producto de habernos endeudado de manera irracional e irresponsable. Además, es paupérrimo en inversión. El colmo del descaro es que no se contentaron los funcionarios del gobierno Petro en hacer una orgía de contratos y nombramientos a escasas horas de terminar su gobierno, sino que continuaron haciéndolo luego de la llegada de Abelardo. El director saliente de la Agencia de Desarrollo Rural, César Pachón, declaró hábil el sábado 8 de agosto para adelantar gestiones contractuales. Según el nuevo ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, los funcionarios de Petro intentaron tramitar contratos por más de 250 mil millones de pesos aún después de la llegada del nuevo gobierno. Y mientras el gobierno entrante está dedicado a la tarea de conseguir recursos para enfrentar la emergencia, en otra entidad adscrita al Ministerio de Agricultura, la Unidad de Restitución de Tierras, hay un millonario concurso para la contratación de 464 nuevos funcionarios que le costarían al país más de 3 mil millones de pesos al año. Mientras tanto, el Congreso autorizó a Gustavo Petro a salir del país durante un año, a pesar de que tiene una gran cantidad de procesos en contra. Uno solo de ellos, la financiación de su campaña a la presidencia, podría generarle serios problemas judiciales. No solo por la violación de los topes, sino por el origen de los fondos. Esta semana fue llamado a juicio Ricardo Roa, gerente de esa campaña, y quien aparentemente está buscando lograr una rebaja de su eventual condena por colaboración con la justicia. ¿Qué tiene Roa para contar sobre la financiación de la campaña? ¿Será lo mismo que Benedetti amenazó a Laura Sarabia con decir y que los llevaría preso a todos? Hay que esperar para saber qué tiene que contar Ricardo Roa. Para Realidades, Carlos Sierra.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magno Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnoseguridad.com.co PBX 704-4159.
Renueve su celular Samsung con la nueva tarjeta de crédito Samsung Davivienda. Lleve la nueva serie Galaxy S26 con 0% de interés pagando a 6, 12, 18 o 24 cuotas. Davivienda.
Aplica términos y condiciones. El 0% de interés aplica sobre referencias seleccionadas. Consulte tasas, tarifas, reglamento, términos y condiciones de producto en www.davivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En Realidades, la entrevista de la semana con los personajes de la realidad nacional e internacional que hay que escuchar.
Hoy nos acompaña en Realidades el doctor José Alejandro Ramírez Londoño. Él es abogado, es empresario, es político, columnista de importantes medios virtuales de comunicación y nos ha acompañado en ocasiones anteriores para analizar la situación de Colombia y de la región. Le damos al doctor Alejandro Ramírez un cordial saludo nuevamente a Realidades. ¿Cómo está usted?
Pues, Carlos, lo primero, agradeciendo mucho la invitación con toda la audiencia de Realidades, a Rocío, a Juan Carlos, a Julio, a todos, ayer. Bueno, es un gusto estar con ustedes hoy.
Bueno, a usted muchísimas gracias, doctor Alejandro, por aceptar nuevamente esta invitación. Hace poco habíamos conversado ya en este programa con usted sobre el final del gobierno que en ese momento existía, que era el de Gustavo Petro, y cómo iba a iniciar el país Abelardo de la Espriella como presidente ya electo. Pues hoy en día lo que vemos es una situación que lamentablemente se complica muchísimo con el terremoto de esta semana en el Chocó, que tuvo repercusión en más de 400 municipios del país. Y precisamente la primera pregunta tiene que ver con eso, doctor Alejandro. En el marco de esta situación, de este terremoto que hoy agobia a esos municipios colombianos, ¿cómo ve usted la posibilidad de que el nuevo gobierno, el de Abelardo de la Espriella, pueda maniobrar en medio de esta situación tan difícil desde el punto de vista financiero y fiscal que dejó Gustavo Petro en Colombia? ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, Carlos, lo primero es que veo una gran dificultad por un grave proceso de deterioro institucional y, por supuesto, del orden público que venía sucediendo desde que Juan Manuel Santos firmó el acuerdo con las FARC en La Habana. Quiero solidarizarme con todas las personas que sufrieron pérdidas humanas en este grave terremoto, como lo indicas, creo que fue 7.6, pero la verdad fue muy largo, fue muy prolongado, y lo sufrimos en todo el país. Por supuesto en Bogotá, en Medellín, pero particularmente las ciudades del eje cafetero que ya habían vivido esta eventualidad hace 27 años, pues lo tienen que volver a vivir. Muy triste las pérdidas humanas, muy triste que pierdan su patrimonio, que pierdan sus apartamentos, que pierdan sus enseres. De verdad que es una situación muy, muy difícil para vivir para ellos. Y les deseo desde este espacio que tengan mucha fortaleza para volver a salir adelante, como lo demostró el eje cafetero después del terremoto de 1999, una de las regiones más pujantes en materia de turismo, en materia de construcción, en materia de comercio, que puedan volver a salir adelante. Entonces, desde este programa y desde este espacio, hacemos oraciones por todos ellos y por su pronta recuperación. Y frente al proceso de degradación institucional que venía recorriendo Colombia desde el gobierno de Juan Manuel Santos en ese nefasto acuerdo con las FARC en La Habana, tendremos que empezar a poner en contexto algunas cifras muy importantes, Carlos, para que la audiencia pueda ver cómo ese deterioro fue corriendo paralelamente al aumento de representación de la izquierda en el Congreso de la República. No podemos ser ajenos a que en el año 2018, si mal no estoy, Escasamente la izquierda tenía 8 senadores, si sumábamos lo que era el Polo y Dignidad en esa época, y que llegaron a tener en esta elección 25 senadores. Pero claro, pasaron por las curules gratis que les dejó Juan Manuel Santos y pasaron por un proceso de deterioro en el orden público. Nosotros teníamos alrededor de 60.000 hectáreas afectadas con minería ilegal en el año 2018 y hoy tenemos cerca de 105.000. Entonces mire la diferencia y mire el daño ambiental que se está causando. Nosotros teníamos alrededor de 170.000 hectáreas en el 2018, cuando terminó Juan Manuel Santos su gobierno, y hoy tenemos cerca de 300.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Entonces, si uno empieza a mirar, la tasa de homicidios está alrededor de 50 por cada 100, perdón, de 50 en cada 100.000 en el año 2018, hoy estamos en cerca de 60, y eso que habíamos pasado por la pandemia, donde toda la tasa de homicidios se bajó en el gobierno de Iván Duque. Entonces, mire usted cómo viene creciendo la criminalidad y cómo esta bancada de izquierda en el Congreso lo único que precavió fue desinstitucionalizar a Colombia. El último movimiento de ellos, con el cual firman y hacen su obra culmen, es destruir el sistema de salud, porque a ellos les pareció que la ley 100 no otorgaba suficientes beneficios a los pacientes, pese a que era reconocido internacionalmente un sistema como muy positivo y con una calidad de salud muy importante, al punto que llegábamos a equiparar el sistema de obligatorio con el sistema de colaboración en el tema de salud. Teníamos un NOPOS y un sistema contributivo, de la diferencia que eran un 2 o 3% en los servicios, más o menos un 92 o un 95%. Entonces, no sé, esa obra culmen de destruir el sistema de salud con el que se despide la izquierda, ojalá para siempre, porque yo creo que después del gobierno de Gustavo Petro no le quedó ganas a absolutamente nadie de votar por la izquierda. Obviamente que esa votación alta que ellos vieron fue una cooptación que nosotros sabemos que viene acompañada con el efecto del voto fusil y una cooptación en lo administrativo, porque digámoslo claramente, Carlos, ellos iniciaron con la violencia y hacer control ilegal en los territorios, pero luego consolidaron el control administrativo en la descentralización. Eso hay que revisarlo en este gobierno. Puede hacer que de aquí al 30 de octubre del 2027 hayamos recuperado la seguridad para sus territorios y no cooten a la administración pública los violentos comprando alcaldías y gobernaciones.
Doctor Alejandro, qué gusto saludarlo. Ya que estamos hablando del tema institucional, déjeme hacemos una pequeña recapitulación, ¿le parece? Claro. Esa tensión institucional, doctor Alejandro, confrontación con la fiscalía, los organismos de control, los choques con las altas cortes, el Congreso era un obstáculo para Gustavo Petro, la idea de una constituyente que a cada rato recalcaba notablemente la presión sobre la institucionalidad electoral, el discurso del pueblo contra las instituciones, el pueblo, el establecimiento. No, todo esto yo creo que logró saturar y cansar al imaginario colectivo que, como dice usted, ya no quiere saber absolutamente nada de la izquierda. ¿Todos estos factores fueron atenuantes para todo eso?
Totalmente, totalmente. Vimos un pulso constante entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Yo recuerdo muy bien entrado el gobierno de Gustavo Petro cómo ordenaba pasar por encima de los jueces de garantías, liberando a los miembros de la primera línea. Yo recuerdo muy bien cómo pasaba por encima de las mismas facultades que tenía el Ejecutivo como comandante supremo de las fuerzas militares, sacando una resolución de un cese unilateral contra unas organizaciones terroristas que no podían tener esa prerrogativa por el mismo acuerdo de La Habana. Yo recuerdo muy bien cómo el Ejecutivo solicitaba una consulta, inclusive cuando el Senado la había votado de forma negativa, con la firma de todos los ministros. Entonces, pero también recuerdo tensiones al mismo interior del Ejecutivo. Es que no se nos olvide que Gustavo Petro tuvo más de 60 ministros. El último de ellos lo declararon insubsistente faltando 15 días para entregar. O sea, es una vergüenza absoluta. Por no decir el caso de Angie Rodríguez, que le pidieron la renuncia aun cuando tenía licencia por ese tratamiento que estaba cursando a escasos 6 o 7 días de salir de la presidencia. Una vergüenza. Y no hablamos de una entidad menor, hablamos del DAPRE, ¿cierto? O sea, no estamos hablando de cualquier institución en el Ejecutivo, era la secretaria de Gustavo Petro. Entonces, mire usted cómo las tensiones fueron inclusive al interior del mismo Ejecutivo. Y eso lo va a recordar Colombia. Nunca antes habíamos vivido una crisis institucional y organizacional como la que se vivió con Gustavo Petro. Hubo carteras que tuvieron más de 6 ministros en su periodo. Entonces, muy grave lo que sucedió.
Pero además de todo este tema que usted nos está contando, doctor Alejandro, y de lo que ya habíamos mencionado, esta crisis fiscal y económica en la que quedó sumido el país, hay algo que preocupa mucho y es lo que se llamaba la majestad de la presidencia, que era, digamos, ese halo de autoridad con el que toda la población miraba a su presidente, con el que lo veía en la televisión cuando hacía sus alocuciones o sus intervenciones, incluso en los noticieros. Y hoy en día, pues eso también se ha desdibujado muchísimo. ¿No cree usted que eso afecta mucho la idea que tiene no solamente el colombiano, sino nuestros vecinos, los países vecinos, sobre esa majestad de la presidencia en Colombia? ¿Cómo ve usted el deterioro de esa institución que ha sido siempre la presidencia en Colombia?
Carlos, yo soy un apasionado del tema de organizaciones, desde que hice mi maestría. Y yo puedo ver que cualquier institución que no demuestre respeto por su audiencia iba a tener estos problemas. Inicialmente vimos los problemas de impuntualidad de Gustavo Petro, pero luego veíamos sus problemas de desfachatez, la manera en que hablaba, inclusive de las mujeres. La manera en que se presentaba al público, que lo hizo desde la campaña, en graves estados de alcoholemia. O sea, una cosa, y por decirlo, porque recordémoslo, cuántas veces se tuvo que internar por problemas con las drogas. Es que era vulgar lo que sucedía, lo dijeron sus mismos embajadores, los problemas que tenía cuando se iba de misión a Francia y los problemas que tenía inclusive dentro del país, como sucedió en La Guajira, en unas condiciones deplorables para un ser humano, pero aún más para el presidente de la República. Entonces, sale una majestad presidencial totalmente lacerada, donde nosotros esperamos que el gobierno de Abelardo de la Espriella pueda recuperarlo, y hemos visto unos nombramientos totalmente en el sentido contrario, de personas idóneas, con experiencia, con capacidad, con hojas de vida, con trayectorias en lo público, y no este desfile de niñas que no tenían la capacidad ni la preparación para los cargos, pese a que llevaban por todos los ministerios acumulando contratos. Es que lo que sucedió realmente habla muy mal de lo que significa una coordinación y una organización para los fines de lo público. Era más como una organización para los fines privados de Petro y de su familia, porque hasta hoy todavía sabemos los escándalos graves de corrupción que rodean a su familia.
Y hay que reconocer algo muy importante, doctor Alejandro, siguiendo por esa línea, y es que Petro no logró destruir la institucionalidad colombiana. ¿Y cómo lo vimos? Porque la Corte, a pesar de todo, el Consejo de Estado siguió funcionando, usted lo sabe. La Corte Suprema siguió funcionando, el Congreso rechazó las iniciativas del gobierno. La Fiscalía, ahí abro unas comillas, investigó y cierro las comillas, la Procuraduría ejerció el control, y ahí también me quedo. Los tribunales incluso frenaron decisiones del Ejecutivo, y es que precisamente quiero ir ahí, una decisión de la Corte Constitucional sobre el decreto 1930 del 2025 recordó que la separación de poderes es una garantía contra la concentración arbitraria del poder. Entonces, yo creo que si no hubiera sido por la resistencia de estos entes, seguramente este hombre habría hecho quién sabe cuántas locuras, ¿no?
A ver, Juan, sí y no. Yo creo que en alguna medida esas entidades lograron controlar excesos de poder. Y lo vimos, como bien lo dicen, en la Corte Constitucional, cuando morigeró los efectos del decreto de estado de sitio, por ejemplo, en Norte de Santander, ¿cierto? De la emergencia económica, perdón. Y podemos ver algunos otros ejercicios muy escasos, porque lo que nosotros vimos en la Procuraduría fue nulo control disciplinario. Nosotros vimos a todos los funcionarios haciendo campaña política. ¿Dónde están las sanciones? Nosotros vimos a todos los funcionarios contratando, inclusive después de la fecha de entrega. ¿Dónde están las sanciones fiscales? Nosotros vimos a todo el círculo de los ministros de Gustavo Petro con tráfico de influencias, con fraudes, tipificando un montón de delitos, ¿Y dónde está la Corte Suprema con las condenas? Es que lo que hemos visto es que a Bonilla le archivaron, al exministro Bonilla, Ricardo Bonilla, y lo que hizo fue muy grave. Entonces, y vemos una justicia que ahora le tapa, claro, y le va a tapar. Frente a todo lo que se ha venido destapando, yo quiero ver las investigaciones contra Verónica Alcocer, ¿dónde están? Entonces, veo que hay unas instituciones que lograron hacer algunos pesos y contrapesos, y gracias a Dios no pasó la reforma a la salud. Pero la Corte Constitucional, esta es la hora que no se pronuncia sobre la reforma a las pensiones. Entonces, mire lo que, o sea, son unos tiempos muy largos. Entonces, nos quedaron unos aprendizajes de que se necesita insertar algunas correcciones en este sistema de checks and balances, de pesos y contrapesos. Se necesita algunas reformas. Claro, algunas el gobierno no las necesitará porque pues este no va a proceder con la arbitrariedad que procedió Gustavo Petro en lo que hemos visto, ¿cierto? Pero seguramente el Congreso tendrá que sentarse a debatir sobre unas reformas que ya aprendimos que pueden ser esquemas que se debiliten. Por ejemplo, el fuero presidencial. Vimos a una comisión de acusaciones totalmente entregada a Gustavo Petro. ¿Cuánto le archivaron? Eso es una vergüenza. Y todavía estamos viendo que el abogado de Gustavo Petro tenía tratos y transacciones con la presidenta de la Comisión de Acusaciones, Gloria Lizabaleta. Y ahí están las evidencias. ¿Y qué ha pasado? No, es que es una honorable parlamentaria. Entonces la Corte Suprema, y entonces ellos con la Corte. Bueno, ¿y dónde están los resultados? Es que lo que pasó en este gobierno fue vergonzoso. Obviamente que venían sucediendo situaciones de alguna irregularidad en otros gobiernos. No lo podemos tapar. Pero lo que pasó en este gobierno fue vergonzoso. Y la cooptación de las entidades de la Corte Constitucional con dos abogados de Gustavo Petro. Terrible, terrible. Y lo que pasaba en otras instancias como el Consejo Nacional Electoral. No, yo pienso que se necesita introducir algunos ajustes para que eso no vuelva a suceder y esa discrecionalidad del Ejecutivo no quede tan amplia para violar la norma, ¿cierto?
Hablando de instituciones, doctor Alejandro, ¿no le parece a usted que gracias a las instituciones militares, a las fuerzas militares de Colombia, es que hoy todavía podemos gozar de democracia? ¿Es que se pudo posesionar el presidente que realmente fue elegido por los colombianos? Porque ellos fueron los que al final le hicieron llegar el mensaje a Gustavo Petro de que mientras haya esta institución sólida y fuerte y vertical, pues se iba a respetar la Constitución y la ley, y a quien se le iba a entregar el mandato presidencial iba a ser a quien hubiera legalmente obtenido el triunfo, que en este caso fue Abelardo de la Espriella. Esto sumado a que por el otro lado está el pacto histórico, el candidato perdedor, el mismo expresidente Petro, hablando pues de que reconocen el triunfo de Abelardo de la Espriella, de, bueno, pues todo lo que estamos oyendo que tienen previsto hacer ahora como parte de la oposición. Pero esa institución, lo que fueron los militares, ¿no cree usted, doctor Alejandro, que fue una garantía para poder haber sobrevivido en el país y haber mantenido la democracia?
Totalmente, Carlos. La cuota de sacrificio mayor de todos los desafueros de Gustavo Petro la pagó la fuerza pública. Hablo de las fuerzas militares, pero también de la Policía Nacional. Primero, porque ellos sabían el deterioro institucional al que se enfrentaban. Y con todo ello, decidieron mantener su cohesión y su unidad. Aun cuando en algunas oportunidades fueron sobrepasados por el poder del Ejecutivo, como comandante supremo de las fuerzas militares, porque muchas veces les quitaron sus competencias y las asumió directamente el presidente. Y él tendrá que hacerse responsable del detrimento del orden público y no las fuerzas militares ni de policía, porque él las inhabilitó de forma voluntaria. Entonces, las fuerzas militares tuvieron que aguantarse que Gustavo Petro no mantuviera la superioridad aérea y la movilidad aérea de las fuerzas. Tendrán que, y eso es responsabilidad directa de Gustavo Petro porque les quitó presupuesto. Y en eso contribuyeron los diferentes ministros de defensa que tuvo. Ah, que es que al final firmó un contrato muy grande de aviones, pues seguramente para su beneficio personal, porque él le quitó el manejo de ese proyecto de contratación y de su estructuración al Ministerio de Defensa, a las fuerzas militares, como venía sucediendo en los anteriores gobiernos. Y esos son intereses particulares. Y él tendrá que responder por haber dado procedimiento a sus intereses particulares por encima de los intereses de la soberanía nacional. Entonces, a mí me parece que los más victimizados fue nuestra fuerza pública. Para todos ellos y a quienes perdieron los miembros de la fuerza pública durante este gobierno, mi saludo solidario, y esperemos que nos podamos recuperar pronto durante este gobierno, donde hemos visto unas acciones muy buenas para volver a recuperar temas tan importantes como los comandos conjuntos especiales, que los necesitamos tanto para el occidente del país. Por eso tan bueno esa posesión de Abelardo de la Espriella en Cali, donde tendremos que recuperar esa colaboración entre los miembros del CTI y la DIJÍN en esa primera línea de combate, que es tan importante para que no empiecen a hablar de desafueros de la fuerza pública, como la han querido criminalizar a través de la justicia, a los que les ha tocado subir los embates más fuertes. Es que no se nos olvide que estamos ante los grupos criminales más oxigenados en la historia. No se nos olvide el tamaño de los negocios ilegales que están teniendo, que el mismo Gustavo Petro decidió apagar la UIAF para que no se detectaran esos movimientos financieros. Estamos en un momento muy grave. Y mire todos los retos que tiene este gobierno para poder sobreponerse. Y para pagar esta deuda con las fuerzas militares, me parece excelente que así haya nombrado a un ministro de defensa que viene de la fuerza pública. Ojalá también hagan la compensación entre policía y fuerzas militares para que no haya un desbalance. Y me parece excelente que esa posesión haya sido desde Cali, que su primer discurso haya sido en el batallón Pichincha de la Brigada Tercera.
Y cuando uno escucha a la gente, doctor Alejandro, lo primero que dicen es, caramba, llegó el Tigre Abelardo y le devolvieron la dignidad a las Fuerzas Armadas de Colombia. Eso lo escucha uno y se siente y se respira otro ambiente. Y a propósito de ese tema, quisiera que tocáramos un punto clave, que es frente a la decisión del Gobierno Nacional de autorizar las operaciones militares conjuntas con Estados Unidos en el territorio colombiano para combatir el narcotráfico. ¿Qué opina usted, doctor Alejandro? Porque es que escuchamos voces de todos lados y usted sabe a qué me refiero. Es una medida necesaria para derrotar los grupos armados. Compromete, aquí es donde va la pregunta, que usted sabe de dónde viene esa pregunta y esa puya. ¿Compromete la soberanía nacional y la autonomía militar?
Mire, las operaciones conjuntas entre diferentes países se ha probado su éxito. Por ejemplo, lo que estamos viviendo en la OTAN para enfrentar la amenaza de Rusia con Ucrania en este momento. No es distinto en el área de Sudamérica y Centroamérica y Norteamérica. De hecho, nosotros deberíamos tener un esquema colaborativo muy parecido a la OTAN para desafiar esa cadena tan grande y transnacional como es el narcotráfico y el microtráfico. Es que son cadenas totalmente conectadas. Mire, ¿cómo va a desarticular usted una cadena que opera desde Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela, solo desde Colombia? Tiene que tener una articulación que sea una articulación regional, que los Estados Unidos ha querido entrar a ayudar definitivamente, dando el paso inicial de haber sacado al expresidente Maduro, ¿cierto? Que era realmente un régimen de facto, o sea, era un dictador Maduro que sacaron de allá de Venezuela y que vino a actuar de manera contundente, no solamente en esa frontera que tenemos nosotros en el Catatumbo, que es una frontera de más de 2.200 kilómetros hasta Vichada, que compartimos con Brasil, que se ha vuelto un antro de delincuencia, ¿cierto? Y mire lo que viene sucediendo en Vichada con los recursos ilícitos de mineros y de fauna y de la deforestación. Y mire ahora lo importante que va a ser para colaborar con Ecuador, donde también Estados Unidos está ayudando en Ecuador. ¿Cómo no nos va a ayudar a nosotros del lado nuestro de la frontera, donde tenemos más cultivos ilícitos? Mire lo que ha pasado en el departamento del Putumayo. Eso es una vergüenza. ¿Cómo han aumentado los homicidios en el Putumayo en algunos municipios a más del 400%? Es que nosotros necesitamos apoyo. Por supuesto que podemos hacerlo con las facultades nuestras, pero vamos a ser mucho más efectivos si lo hacemos en interoperabilidad con los otros ejércitos que también están enfrentando el mismo desafío.
en realidades. Hacemos una pausa para darle paso a nuestros patrocinadores comerciales y ya regresamos.
Renueve su celular Samsung con la nueva tarjeta de crédito Samsung Davivienda. Lleve la nueva serie Galaxy S26 con 0% de interés pagando a 6, 12, 18 o 24 cuotas. Davivienda.
Aplica términos y condiciones. El 0% de interés aplica sobre referencias seleccionadas. Consulte tasas, tarifas, reglamento, términos y condiciones de producto en www.davivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Regresamos después de una breve pausa y continuamos en nuestro programa Realidades con nuestros invitados.
Hace un momento ha hablado usted, doctor Alejandro, de los procesos que hay en contra de Gustavo Petro en la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara. Claro, muchos de esos ya han sido archivados, ya sabemos el motivo. Eso ha sido ampliamente registrado por medios de comunicación. Lamentablemente es como se conoce esta comisión, como la Comisión de Absoluciones. Pero hay un proceso que quisiera que analicemos y tiene que ver con el testimonio de Ricardo Roa, el expresidente de Ecopetrol. Él se ha manifestado con ganas de acercarse a la justicia para poder dar algún tipo de información o para llegar a un acuerdo que le permita reducir una eventual pena, una eventual condena que pueda él tener por los procesos que tiene en su contra hoy en día, que básicamente pues tienen que ver con el de la adquisición de su apartamento, porque había un dinero que costó de menos ese apartamento y aparentemente fue compensado, o es lo que se está investigando, gracias a unos contratos que se otorgaron por parte de Ecopetrol después. Pero el que más importa, el que más interesa es el de la financiación de la campaña de Gustavo Petro, de la cual él, Ricardo Roa, fue el gerente. Allí hay tres partes. Una, que es la violación de los topes de financiación. Otra es el ingreso de dineros, que algunos de ellos provenían de sociedades o de empresas, lo cual pues está restringido por ley. Y el otro tema tiene que ver con la eventual, con el eventual aporte o ingreso de dineros de dudosa procedencia a esa campaña. O sea, estamos hablando de que es una investigación seria que puede acarrearle serios problemas a Ricardo Roa. ¿Piensa usted, doctor Alejandro, que allí podría llegar a haber un acuerdo con la justicia y en ese caso podría llegar a despegar esa investigación en contra también de Gustavo Petro? ¿Y esto cómo lo ve usted a la luz del permiso que le acaba de dar el Congreso al Senado, particularmente a Gustavo Petro, para salir del país? ¿Todo esto cómo lo ve usted, doctor Alejandro?
Bueno, Carlos, mi mirada de este problema como exdirector de la Justicia Penal Militar y Policial y quien tuvo a su haber recuperar el sistema penal oral acusatorio para nuestra jurisdicción castrense es muy distinta. Porque yo creo que la justicia premial, esto es el principio de oportunidad, no puede ser utilizado para lavarle culpas a nadie. Y a mí me parece muy preocupante que aquí haya dos partes que son realmente una. Porque es que la fiscal Adriana Camargo llegó a la fiscalía por terna de Gustavo Petro. Y a mí me parece que se debería garantizar la imparcialidad en ese proceso. Yo cuestiono claramente que ahí se cumpla ese principio de imparcialidad. A mí me parece que están aprovechando la justicia premial para pagar silencios. Y lo digo en el caso de el señor Ricardo Roa, que es terrible, quien inclusive estuvo suspendido en una licencia como presidente de Ecopetrol cuando habíamos visto semejante vergüenza. Claro, lo que vino a aflorar fue el tema del apartamento, pero lo que vamos a conocer ahora, como lo ha dicho el nuevo presidente de la Junta, el doctor Henao, de lo que se hizo en esos negocios, es terrible. Solamente por decirte y recordarte que el oficial de cumplimiento de Ecopetrol está participando en un principio de oportunidad en los Estados Unidos. Es que es muy grave. Yo recuerdo que no solamente es el caso, como claro, lo tenía desde la campaña como gerente y esa financiación fue tan irregular que hasta la misma Eva Ferrer ha salido a reconocer que eso se financió de forma irregular. Pues entonces, claro, ese es un tema que le pone un aditamento más grave al asunto, porque el señor Ricardo Roa sabía que exponía a la empresa y a su valor en bolsa por los procesos que él afrontaba como gerente de la campaña de Gustavo Petro. Pero aún más, le encimó la corrupción de pagarle toda la campaña y todas las deudas a Gustavo Petro con la caja de Ecopetrol como si fuera su caja menor. ¡Qué vergüenza! Y llegamos a tener una acción desvalorizada, una empresa que se PDVSAba, una empresa que llegaban a sus cargos personas que no tenían los merecimientos ni la hoja de vida. Y cómo se fueron entregando las regasificadoras, por ejemplo, y los puertos y todos los temas. Ahí se van a empezar a conocer una serie de corrupción al más alto nivel. Y eso por no pues dejar en dudas que Gustavo Petro intentó inclusive favorecer intereses particulares en bloques exploratorios enteros, después de que decía que no al fracking y no sé qué cosas ambientales. Allá estaban, era negociando con Ecopetrol. Es una vergüenza. Un conglomerado empresarial que tiene más de 100 empresas, que tiene una incidencia total en el esquema energético colombiano y suramericano. Ojalá recupere su lugar de la mano del presidente que va a nombrar el presidente Abelardo de la Espriella.
Y ya que estamos en el punto del doctor Abelardo de la Espriella, del famoso Tigre, ¿cuáles son esos retos ahorita? Bueno, entró con un reto grande, le tocó este terremoto, que es una calamidad grandísima para el país, y me uno a usted y a la voz de solidaridad de nuestro programa Realidades para nuestros hermanos colombianos que están pasando por este difícil momento. Oramos por ellos y una voz de auxilio generamos desde acá para que las personas se pongan la mano en el corazón, vayan a los centros de acopio y ayudemos, que no sea algo momentáneo, sino que esté ahí constantemente. La reconstrucción no se logra de un día para otro, hay que decirlo, pero tenemos que seguir unidos a nuestros hermanos. A partir de ese reto de demostrar la acción y la reacción inmediata, como lo estaba haciendo el gobierno del doctor Abelardo de la Espriella, ¿qué más retos le esperan en estos primeros 100 días, el doctor Alejandro?
Muy grandes. Le toca evitar el apagón. Estamos enfrentando un fenómeno del Niño. Entonces, este terremoto nos coge en un pésimo momento, porque ese fenómeno del Niño va a contraer la oferta productiva en Colombia, en muchos de nuestros renglones agropecuarios, y por supuesto a estresar la matriz energética. Colombia ha tenido una matriz energética que depende demasiado de la energía renovable y particularmente de nuestras cuencas hidrográficas que se van a ver afectadas en ese fenómeno del Niño. Y nosotros hemos tenido una matriz de energías renovables con las FENECER y ahora están entrando algunos proyectos que venían consolidándose hace muchos años porque Gustavo Petro los frenó en los parques solares, por ejemplo, ¿cierto? Donde ya tenemos alrededor de 2.3 gigawatts de producción a esa matriz, pero tendríamos que haber crecido mucho más y no lo hicimos. Imagínense que el crecimiento de la energía solar frente a la energía que producen las turbinas de agua tenía que haber crecido más, o sea, teníamos que haber llegado alrededor de 16 gigawatts de energía solar y frente a 15.6 más o menos gigawatts de la energía de las cuencas hidrográficas, y hoy en día apenas llegamos a 2.3 gigawatts de energía solar. Eso no le da a Colombia para seguir creciendo. Ahora imagínese usted que frente a un fenómeno del Niño como el que va a sufrir el país, nosotros hubiéramos tenido más parques solares funcionando, pues hubiéramos tenido una mejor matriz energética en las renovables. Entonces yo creo que a eso tiene que tenderle el país. Y ese grave riesgo enfrenta el gobierno de Abelardo de la Espriella, que no se vaya a apagar la economía. ¿Cuánto le cuesta a Colombia que se apague la economía? Necesitamos que estos funcionarios que están nombrando esta semana de verdad tengan una agenda muy importante para evitar ese apagón. Y por supuesto que no vayamos a tener más desastres naturales, porque el fenómeno del Niño es ya de por sí bien gravoso, particularmente en los departamentos de la costa atlántica, que van a necesitar más energía para poder paliar esos efectos.
Muy bien, sí señor. Bueno, usted lo acaba de decir. Bueno, reconstruir, hay que decirlo, reconstruir sin convertir la emergencia en un problema fiscal. Porque ahí es donde viene la pregunta, ¿no? El gobierno declaró, obviamente, lo que usted decía, la emergencia económica y anunció el llamado Fondo Milagro para financiar la reconstrucción. Pero aquí aparece uno de los mayores desafíos de este mandato, mi querido doctor Alejandro. ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿De dónde va a llegar? ¿Cómo va a llegar sin que se toque de otra manera otra plática que es necesaria para otras cosas y que la oposición no empiece a decir, ah, ¿sí ve qué es lo que está pasando?
Claro, la oposición no tiene ninguna legitimidad luego de ese desastroso manejo económico que le dio Gustavo Petro a nuestra economía. Pero seamos optimistas. Colombia sobrevivió a Gustavo Petro, sobrevivió a una izquierda radicalizada y narcoterrorista, ¿cierto? Y sobrevivimos a ella. Y este es un país con muchas oportunidades. Creamos que vamos a tener la capacidad de volver a llamar la inversión extranjera directa que se había ido, como se fue en el gobierno de Gustavo Petro. Creamos que ese pronunciamiento del nuevo ministro de Hacienda, el doctor Gómez, nos vaya a ayudar a que haya más inversión en el país, a pesar de las graves dificultades que hemos tenido. Yo por lo menos me siento optimista frente a nuestro potencial productivo y creo que quedaron muchas oportunidades en la mesa que el gobierno de Gustavo Petro no permitió financiar, no permitió desarrollar. Entonces va a pasar como en el COVID. ¿Se acuerda que toda la economía había hecho como un embudo y luego se liberó? Yo creo que va a ser muy parecido a eso, Juan. Esperemos que esa inversión extranjera llegue de la mano de una fortaleza institucional que se manifieste en todos los renglones de la economía. A eso le estamos apostando los colombianos, a unirnos para que eso suceda.
Déjeme hacerle pregunta del millón que le hacemos a nuestros invitados. ¿Le gustó el gabinete del doctor Abelardo de la Espriella? ¿Hay algo que no le guste, alguien que no le guste? Yo sé que apenas están empezando, pero ¿cómo le parece ese gabinete?
Bueno, me parece que tiene personas altamente capacitadas en un entorno coyuntural de la geopolítica que puede servirnos mucho. Por ejemplo, el nombramiento del doctor Omar Bula en la Cancillería me parece fenomenal. Es una persona que tiene mucha experiencia diplomática y es una persona que es un estudioso realmente de los conflictos internacionales y va a saber sentar posiciones muy consistentes con nuestra visión de país, no solamente con los de un sector ideológico como nos sucedió con Gustavo Petro y nos afectó tanto nuestra reputación internacional. Entonces yo creo que ahí vamos a tener un avance grandísimo, grandísimo, y eso va a ser fundamental para reposicionar nuestro país a nivel internacional. He visto unos nombramientos muy buenos, como por ejemplo la cartera de Agricultura con el doctor Indalecio Dangón, una persona con tanto conocimiento, particularmente para superar nuestra agricultura en la costa atlántica y en los llanos, volverlos esa despensa que necesitamos, que sean ese Mato Grosso brasileño del que hablaba Gustavo, del que hablaba Abelardo de los Pella en las postrimerías a su posesión. Entonces, hay personas que pueden lograrlo. Yo siento que el ministro de Justicia es una persona que conoce muy bien el sistema penal y en eso nos puede ayudar para poder volver más eficiente la intervención penal y que haya también prevención, porque es que nuestro Código Penal dice que la pena cumple diferentes finalidades, entre ellas la preventiva o disuasiva también, como la prevención general. Y entonces yo creo que el ministro conoce muy bien el sistema como buen litigante que ha sido. Yo creo que hay muy buenos nombramientos, también en el caso del transporte, con la doctora Elsa Noguera, que se ha demostrado una ejecutora en el Atlántico, ¿cierto?, en Barranquilla, pues que puede ayudarnos también a todo el país y a nuestras regiones, luego de un gobierno que no hizo nada por la infraestructura, escasamente revivió un ferrocarril, entró Changosta, qué vergüenza. Ojalá la ministra pueda ayudarnos con el multimodalismo, con esa navegabilidad del río Magdalena que tanto importa en Barranquilla, por supuesto en Cartagena ahora que se destrabó la licencia del canal del dique, con el ferrocarril llevándolo a trocha estándar para que pueda ser competitivo en este transporte de commodities en los cuales Colombia tiene una potencialidad tan grande, no solamente en cementos, carbón, siderurgia y por supuesto petróleo. Veo nombramientos también que no les veo como tanta capacidad. Por ejemplo, el de Paolo Holguín. Yo Paolo Holguín la he conocido siempre en la Comisión Segunda en materia de seguridad y defensa. La llevaron al Ministerio de Cultura. Bueno, esperemos que su desempeño sea muy bueno. La verdad, yo hubiera esperado que ella jugara otro papel en el gobierno de Abelardo de la Espriella. Entonces, así como hay buenos, hay muy buenos, hay unos que uno todavía no logra entender. Toca esperar ese engranaje interno del gabinete y verlo en funcionamiento para uno poder decir, ah, lo que pretendían era tal cosa, perfecto. Pero entonces vamos a esperar ese engranaje con mucho optimismo. Yo le doy un apoyo total a los nombramientos en el gabinete de Abelardo de la Estrella y esperemos que todos tengan éxito para el bien de Colombia.
Y déjeme preguntarle por un tema que para Colombia es muy importante y no lo fue para el gobierno de Gustavo Petro, el restablecimiento de relaciones entre Colombia e Israel, que es mucho más que volver a nombrar simplemente embajadores en el contexto del nuevo gobierno de Abelardo de la Estrella. Representa un giro importante para la política exterior colombiana. Y podemos decir, doctor Alejandro, que representa tecnología agrícola, manejo del agua, riego, ciberseguridad, tecnología militar, inteligencia. ¿Es recuperación de todo esto que perdimos?
Va mucho más allá, tienes toda la razón. Cuando uno proyecta las relaciones entre una nación y un pueblo que ha sufrido los vejámenes del pueblo de Israel, uno puede entender que ellos han logrado desarrollar unas capacidades que Colombia necesita. Por supuesto, la ciberdefensa, la seguridad, la inteligencia, muy importantes para Colombia, pero también sus desarrollos de producción en un desierto, porque es que ellos han sido personas que han sacado el agro adelante y han mantenido la producción en condiciones de desierto. Entonces, para nosotros tiene mucha valía para poder desarrollar las comunidades que viven del agro en la costa norte, en la Orinoquía. Entonces, mire lo importante que es ese vínculo con el pueblo de Israel. Me parece fenomenal recuperar esa relación y verla desde ese beneficio mutuo y no desde un plano ideológico que yo siento que ya está muy superado. Por supuesto, es importante tenerlo en cuenta y saber también esa tendencia, pero que trascienda más allá a los beneficios de colaboración mutua entre ambas economías.
Pues, doctor Alejandro Ramírez, muchísimas gracias por su participación nuevamente en Realidades. Como siempre, muy valioso conversar con ustedes, muy interesantes todos sus conceptos. Y, por supuesto, esperemos ahora lo mejor para el país. No solamente desde el punto de vista de la recuperación de lo que ha sido esta catástrofe del terremoto, sino desde el punto de vista del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella, para que sobre todo el tema financiero le permita hacer frente a lo que se viene para Colombia. Es un desafío muy grande y lamentablemente, como nos ha explicado usted en el programa, nos coge en el peor momento. Es un momento muy difícil en el cual lo que heredó el gobierno de Abelardo de la Espriella de manos de Gustavo Petro, pues no le va a facilitar la labor de reconstruir el país. Esperemos que suceda lo mejor para todos, que Abelardo de la Espriella tenga el mejor de los resultados posibles. Estamos recibiendo ayudas internacionales, lo cual es muy valioso en este momento. Y desde Realidades enviamos un mensaje a todos los colombianos, a nuestra audiencia, para que se sumen a los miles de colombianos que están apoyando a aquellos que hoy en día perdieron sus viviendas, algunos lo han perdido todo. Recordemos que muchos de ellos no tienen hoy en día qué comer y están en una situación muy difícil. Es un mensaje de solidaridad que enviamos desde Realidades y bueno, pues esperemos, como decía, lo mejor para la recuperación de Colombia desde el punto de vista físico en términos de la reconstrucción luego del terremoto, como desde el punto de vista financiero e institucional que ya hemos expuesto ampliamente en este programa. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Ramírez, y esperamos, como siempre, muy pronto contar nuevamente con usted en este programa. Muy amable.
Carlos, a Realidades, a toda la audiencia, muchas gracias por estos minutos de buena conversación y análisis, llamando a esa solidaridad, que se recupere el pueblo colombiano luego de esta catástrofe, que agradecer mucho las ayudas internacionales, de los topos, de todos los que han venido a ayudarnos, de todos los países que nos han llamado. He recibido muchas llamadas de amigos en España, en Europa, en Estados Unidos, preguntando cómo estamos. Gracias a todos ellos por estar pendientes de nosotros y fomentar esa solidaridad para tantas personas que hoy las agobian sus necesidades.
Sí, señora. Usted también muchísimas gracias, doctor Alejandro.
Renueve su celular Samsung con la nueva tarjeta de crédito Samsung Davivienda. Lleve la nueva serie Galaxy S26 con 0% de interés pagando a 6, 12, 18 o 24 cuotas. Davivienda.
Aplica términos y condiciones. El 0% de interés aplica sobre referencias seleccionadas. Consulte tasas, tarifas, reglamento, términos y condiciones de producto en www.davivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Muy bien, hasta este momento realidades. El análisis y la reflexión de la actualidad nacional e internacional. En 8 días, nuevamente, ustedes y nosotros nos encontramos aquí a través de esta radio para hablar de esa actualidad nacional, para hablar de ese acontecer internacional. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.
Renueve su celular Samsung con la nueva tarjeta de crédito Samsung Davivienda. Lleve la nueva serie Galaxy S26 con 0% de interés pagando a 6, 12, 18 o 24 cuotas. Davivienda.
Aplica términos y condiciones. El 0% de interés aplica sobre referencias seleccionadas. Consulte tasas, tarifas, reglamento, términos y condiciones de producto en www.davivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En 8 días, nuevamente realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.